UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Hola, bienvenidos a Cefapods. Qué ilusión estar aquí por fin. Yo soy Carlos Vicente.
Yo soy María Dacil, encantada de compartir este micro.
Y yo, Ibrahim Yara. Bienvenidos a este primer podcast sobre el mundo de la farmacia desde la perspectiva UMH.
Pues sí, la idea de Cefapods es esa, hablar de forma relajada sobre lo que nos interesa como estudiantes y futuros profesionales, compartir experiencias y nuestra preparación del congreso.
Y también destacar las cosas geniales que se hacen en nuestra universidad. Para este primer programa teníamos claro que había que empezar por la joya de la corona de los eventos estudiantiles.
Totalmente. Hoy es el primer programa en relación con el CEFA, el Congreso de Estudiantes de Farmacia de la UMH, que ya va por su edición número 21.
Es increíble el trabajo que hacen los compañeros que lo organizan cada año, que ponen la carne en el asador para traer ponentes de nivel, talleres útiles y crear un ambiente genial.
Y también para que nos cuenten cómo se monta todo esto desde dentro, las novedades de este año y qué podemos esperar. Además, también vamos a tener una charla muy interesante con Enrique Barrajón y también miembros clave del equipo organizador del CEFA 21.
Nos hablarán de los temas que se van a tocar, de cómo apuntarse y seguro que nos dan algún consejo para sacarle el máximo partido. ¡Es una oportunidad fantástica!
Si os pica la curiosidad, id buscando CEFA UMH en Instagram o TikTok, que merece la pena, ¿eh?
Hoy dedicaremos gran parte del programa a esta entrevista con Enrique.
Así que acomodaos, que empieza el primer episodio de Cefapods.
Bueno, y como adelantábamos en la introducción, hoy tenemos el plato fuerte del primer programa de Cefapods. Vamos a sumergirnos de lleno en el evento estudiantil farmacéutico del año aquí en la UMH.
Exacto, tenemos la suerte de contar hoy con nosotros con una pieza clave de la organización del CEFA. Damos la bienvenida a Enrique Barrajón Catalán, presidente académico de esta 21ª edición. Enrique, bienvenido a Cefapods.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí con todos vosotros.
Gracias por acompañarnos, Enrique. Para empezar, y pensando quizás en los estudiantes de primero o los que aún no lo conocen bien, ¿podrías comentarnos qué significa para ti ser presidente académico?
Bueno, en primer lugar es una alegría fantástica, porque para mí es un reconocimiento directo por parte de vosotros los estudiantes, porque sois vosotros los que elegís al presidente académico y por lo tanto ser elegido por los estudiantes te llena de orgullo, porque dices, ostras, por encima de las cosas académicas hay un sentimiento de que me aprecian o ven algo positivo en mi actuación y es ya os digo, lo dije el día de la pedida, una grandísima ilusión y una gran alegría.
Jope, qué bonito. Enrique, además de tu implicación en el CEFA, sabemos de tu faceta como investigador en el IDIBE. ¿Podrías contarnos brevemente cómo llegaste a la investigación y cuál es tu principal línea de trabajo actual?
Bueno, respondiendo a la primera pregunta, yo desde siempre me gustó la investigación, desde que empecé la carrera. Tenía bastante claro que me gustaba el mundo de la investigación, la innovación, el mundo académico, universitario, me gusta mucho dar clase. Entonces, aposté por ello. Me costó mucho esfuerzo, mucho tiempo, porque la carrera académica es, en otros países quizás sea diferente, pero aquí en España es una carrera de muchos obstáculos y de muy largo recorrido. Entonces, es una especie de ultramaratón de montaña en la cual, pues al final, con perseverancia y trabajo, pues he llegado a donde estoy ahora, pero partiendo de eso, de que siempre me ha gustado la investigación. ¿Qué hacemos en nuestro laboratorio? Bueno, en nuestro laboratorio, pues hoy estoy aquí con vosotros, pero somos un grupo bastante grande. Ahora mismo creo que recordar que somos casi 15 personas. Somos tres profesores y yo mismo, 4 postdoctorales, 6 predoctorales y un número variado que va cambiando de trabajo de fin de máster, trabajo de fin de grado, técnicos de laboratorio. Y trabajamos en el contexto de los compuestos bioactivos. Fundamentalmente de origen natural. ¿Qué quiere decir esto? Pues son moléculas que extraemos o conseguimos o bien de fuentes químicas, de síntesis química, pero sobre todo de plantas, de microorganismos, de invertebrados marinos. Las identificamos, las purificamos y luego probamos su actividad biológica en distintos modelos. Fundamentalmente trabajamos en una línea relacionada con cosmética, antienvejecimiento, protección solar, melanogénesis, una línea de obesidad y síndrome metabólico para reducir todos los efectos negativos de la obesidad en nuestro metabolismo, una línea de cáncer, trabajando fundamentalmente en cáncer de colon, desarrollo de nuevas moléculas para tratar cáncer de colon, y antimicrobianos, buscando nuevos antibióticos, especialmente aquellos diseñados para funcionar bien frente a las bacterias resistentes, que es lo que más nos interesa. Y claro, ahí detrás hay desde cómo se extrae, cómo se identifica, cómo se analiza. Entonces es una historia muy larga que da para toda esa gente que os he dicho, pues somos un equipo bien avenido y que nos complementamos los unos a los otros y nos permite llegar a todo esto que os he contado.
Bastante interesante, la verdad.
Bueno, ¿encuentras algún punto de conexión entre tu trabajo en el IDIBE y los temas que enfocas? ¿Encuentras alguna relación entre el CEFA y el IDIBE? O sea, ¿puedes sacar algo en común de esto?
Hombre, para nosotros en el IDIBE todas las labores de difusión, diseminación de todas las actividades que hacemos es tremendamente importante. Intentamos participar siempre en todos los eventos que se nos invita y aquellos que tomamos un poco la iniciativa nosotros. Y por lo tanto, desde la dirección del instituto tenemos la consigna de contribuir haciendo accesible la ciencia que hacemos en el IDIBE a todo el mundo. Y qué mejor que haceroslo partícipes a los estudiantes que todos los días vamos viendo en la facultad, que sepáis qué cosas se hacen aquí, porque uno tiene la idea de que la ciencia buena se hace muy lejos de aquí, en Harvard, en Stanford, y hay veces que, pues, chicos, cruzas, aquí tenéis enfrente de la facultad el Instituto de Neurociencias, que hay gente igual de top que también las hay en otros lados. Y en el IDIBE, pues algunos estamos allí, no somos de Champions, pero estamos ahí en primera división a punto de entrar en Champions o peleando por ello. Y es un poco poner en valor la ciencia y que lo sepáis, que las salidas que tiene, qué cosas se hacen, qué cosas tan chulas. Porque muchas veces las labores docentes se quedan como una cosa etérea que, claro, de la que vemos en clase a lo que luego realmente se trabaja, hay un salto muy grande. Entonces, conocer esa parte y estar vinculado y poder comunicarlo para nosotros es muy positivo.
Qué interesante, la verdad. Y ahora, volviendo un poco más al tema del Congreso, desde la perspectiva de un estudiante que está dudando ahí apuntarse o no, ¿tú qué le dirías? ¿Qué principal valor puede adquirir en el CEFA o algún conocimiento en particular? ¿Qué opinas tú sobre eso?
Bueno, yo creo que tiene diversas lecturas o diversas cosas positivas que puede sacar. La primera, que sé que es importante sobre todo para los más jóvenes, va a ser un congreso divertido, va a tener una serie de actividades en las que se va a pasar bien, que no te vas a aburrir, que vas a estar interaccionando con gente y viendo gente de cursos superiores que te van a dar consignas para la carrera, pero es que luego además va a tener la parte científico-técnica, en donde vas a ver conocer cosas más allá de lo que se ven en clase, que no las vas a ver en unas clases, vas a conocer de técnicas nuevas, de resultados de investigación chulos, salidas profesionales, alternativas, vas a conocer también qué es lo que se cuece en el mundo de la farmacia, en redes sociales, o sea, es una actividad complementaria que cubre muy bien todas esas cosas que no se ven en clase y que os permite formaros y convertiros en un futuro profesional mucho más completo que simplemente acudiendo a las clases.
Tomamos nota y muy importante también que tomen nota los
por supuesto,
datos.
Por supuesto, porque tienen que también pensar que esto es lo que van a ver es un ejemplo de lo que luego se va a pedir en el futuro. O sea, vosotros este año vais a ser el ejemplo de los que van a ir por detrás de vosotros. Entonces tenéis que dejar el listón, como sé que lo vais a dejar, súper alto, para que esta gente, los que van en cursos menores, digan, ostras, qué CEFA más chulo. Pues el año que viene quiero conseguir lo que ellos han conseguido. Y lo voy a hacer también de eso, enfocándolo de esta manera. Entonces, es algo que para ellos tienen que verse un poco reflejados en vosotros. O sea, que es muy positivo también.
No defraudaremos, Enrique. De hecho, muchos estudiantes de farmacia exploran distintas áreas profesionales. En tu caso ya has mencionado que llevabas queriendo investigar durante mucho tiempo. ¿Pero ha habido un momento clave que hizo clic? Quizás una asignatura, un profesor o una experiencia durante la carrera que te ha dicho quiero de verdad dedicarme a la investigación científica.
Como os he dicho, hay así cosas puntuales. Yo recuerdo, no, lo mismo vais a decir que soy el abuelo cebolleta, pero a mí una cosa que me marcó en mi deseo de investigar, sobre todo en ciencias de la salud, fue una serie de dibujos animados que se llamaba Érase una vez la vida, ¿vale? No sé si la conocéis, pero para mí eso fue como, ¡buah! Dios, yo quiero hacer esto, ¿no? Y luego, a raíz del tiempo, pues empecé a estudiar, bioquímica, empecé a conocer la ciencia por dentro y me empezó a gustar. Y hubo determinadas asignaturas, en concreto el que luego acabó siendo mi director de tesis doctoral, que dijo, ostras, este es una persona que quiero ser así, ¿no? Quiero, o sea, muchas veces no es solo el tema, sino es la persona, la fuerza con que te lo transmite, la pasión, que tú dices, ostras, entre lo chulo que es esto y lo bien que, mira, si se lo está pasando bien. Y dices, pues yo quiero ser algo parecido. Entonces vas conociendo, te vas metiendo, te pica el gusanillo de la investigación. Y bueno, hay una canción muy chula de Coldplay que se llama The Scientist, que no sé si la conocéis, pues sí. Es un poco eso, ¿no? El volver, el tropezar, volver a levantarte, el volver a empezar desde la salida. Es una carrera muy bonita, muy apasionante. Entonces, un momento que es como un gusanillo que te pica y que luego es difícil deshacerte de él.
Totalmente. Y luego quiero pedirte, o sea, quiero hacerte una pregunta. Uh-huh. Y es que elijas una sola habilidad que consideras por encima del resto para alguien que empieza en el mundo de la investigación, algo más importante que el resto.
Vale, me vas a dar dos. Una es que es muy difícil.
Venga.
Una, la mente abierta, el saber adaptarte, ¿no?, a lo que te viene, y otra, el trabajo en equipo. O sea, solo no se llega a ningún sitio. Eso es algo que, por desgracia, durante la carrera se explota muy poco porque las cosas que hacéis en equipo muchas veces están o mal planteadas o mal desarrolladas por parte de, no solo de vuestra parte del estudiantado, sino también del profesorado, que no somos capaces a veces de organizar tareas que realmente pongan en valor el trabajo en equipo. Vamos a hacer una presentación de este paper, tal, tal. Bueno, tú te preparas una parte, tú otra, pero realmente no trabajáis en equipo. Entonces, el diseño del trabajo en equipo es difícil. Y luego, además, yo llevo detrás de encontrar un sitio en la facultad, por ejemplo, que facilite esa labor, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, en quinto, que tenemos una optativa que trabaja mucho el trabajo en equipo, no tenemos un sitio donde hacer las clases. Son todo aulas con banco corrido. Chicos, no tenemos una mesa donde sentarnos, como la tenemos ahora, que te veo, os veo a los ojos, podemos discutir. Y es una cosa que también es una apuesta por parte de los docentes y de la propia facultad. Pero es algo a desarrollar. Yo intento, en la medida que cabe, mira, ahora os tengo que tirar de las orejas porque os he planteado hacer unos seminarios la semana que viene y os he planteado un trabajo en equipo y me va a costar esto daros latigazos para que forméis los equipos. Pero porque no os he hecho la culpa directamente a vosotros. O sea, venís, sois fruto de lo que habéis estado en los cursos anteriores. Esto es cuestión de cambiarlo desde el principio, desde que entráis, a lo mejor no solo ya ni en el primero, sino que vengáis del instituto con una formación distinta. Y eso, por desgracia, el trabajo en equipo en nuestro país está regular dentro del sistema educativo.
Estoy de acuerdo, la verdad.
Totalmente de acuerdo también. Y bueno, Enrique, para terminar, ¿te gustaría lanzar alguna pregunta, o sea, algún comentario o algún mensaje a todos los estudiantes de farmacia o la gente que nos pueda escuchar?
Hombre, aquí hay que aprovechar la oportunidad. Os mandaría un mensaje para el futuro, y es ser diferentes, ser innovadores, ser profesionales, el creer en lo que hacéis, confiar en vosotros mismos, pero ir siempre más allá. O sea, no os conforméis con lo mínimo. Conformarse con lo mínimo es algo mediocre, y con la mediocridad se llega a muy pocos sitios. No hace falta ser un top, no hace falta ser el más listo, el más trabajador, pero ser diferentes, saber adaptarse, eso es un mensaje que incluso va más allá de farmacia. Es un mensaje de futuro para la gente joven, que debéis intentar coger ese testigo y decir, ostras, claro, yo quiero ser un profesional, pero ¿de qué? Pues de esto, voy a ser barrendero, pero voy a ser un barrendero, tío, que cuando pase por la calle digan, joder, que esta calle la ha barrido Enrique, mira cómo se nota lo bien barrida que está. No hace falta ser premio Nobel. La belleza está muchas veces en las cosas más pequeñas, pero tienes que querer verlas bellas. Entonces, es un mensaje que ahí os dejo para adelante.
Pues la verdad que muy bonito mensaje, Enrique. Y también nos gustaría que, aún sin saber quién va a ser el próximo invitado, que le lanzaras una pregunta que te pueda parecer interesante.
Vale, a ver, pues, ¿qué destacar? O sea, ¿cuál de las cosas que has hecho en tu carrera profesional o en tu vida crees que aporta un toque innovador, tanto a ti mismo como a tu profesión?
Vale, perfecto. Pues la tenemos en cuenta para el siguiente invitado, a ver qué nos responde.
Y Enrique, muchas gracias por ser el presidente académico del CEFA, de verdad. Y gracias por este rato y darnos tu visión sobre el Congreso y la investigación.
Un placer, y sabéis que podéis contar conmigo para todo lo que os pueda ayudar, y espero que sigamos trabajando por hacer de este CEFA un CEFA que pase a la historia y que sea recordado durante mucho tiempo como algo excepcional.
Lo será, lo será.
Nos vemos en el CEFA entonces. La verdad, una charla súper útil que seguro que anima a muchos a participar.
Estás escuchando Radio UMH, tu radio universitaria.
Y ahora, después de conocer todos estos detalles del CEFA 21, gracias a Enrique, vamos a entrevistar a la cúpula. Ahora tenemos la oportunidad de charlar con el verdadero motor detrás del CEFA 21, el equipo directivo. Están con nosotros
Carol, la presidenta, Ainhoa, vicepresidenta, María, secretaria y Carlos, el tesorero. Bienvenidos a CEFA Pods y gracias por sacar tiempo en pleno caos. Carol, empezamos contigo, como cabeza visible. Más allá de la responsabilidad, ¿qué fue lo que te dijo quiero ser presidenta del CEFA? Y ahora que estás en ello, ¿qué es lo más gratificante y si se puede contar lo que más dolores de cabeza te da coordinar todo?
Pues a ver, he ido a las pasadas a los pasados congresos, entonces siempre pues comentando con mis amigos de pues esto me gusta, esto no me gusta, esto lo cambiaría, esto no lo cambiaría. Pues la única manera de poder hacer eso fue pues metiéndome de lleno en el congreso. Entonces, por eso enganché a Ainhoa, la engañé un poco para meternos a organizarlo. Y bueno, pues lo más gratificante, creo que de verdad lo vamos a ver de cara a cuando organicemos el congreso. Ya que ahora, pues, entre que buscamos patrocinadores, intentamos hacer fiestas para que la gente se anime a venir, nos conozcamos todos, también apoyamos el compañerismo. Y luego, pues, que al final buscamos que la carrera sea lo más divertida posible dentro de lo que cabe para estudiar y que todo el mundo que salga de la carrera, pues, sepa bien dónde se está metiendo, cuáles son las cosas buenas, las cosas malas y todo eso. Y bueno, los dolores de cabeza, pues a ver, al final organizar a estudiantes pues es un poco caos, ya que nuestras prioridades pues son estudiar o cualquier otra, menos el congreso, entonces pues hay que buscar huecos y pues al final también concienciar a la gente de que somos un equipo, que esto lo hacemos también para que se quede para nuestro futuro y pues que salga de la mejor manera.
Ainhoa, como vicepresidenta, seguro que están metidas en mil frentes al igual que Carol. Contando que sois estudiantes con exámenes y prácticas, ¿cómo realmente compaginar la organización del CEFA con el resto de la cúpula? ¿Algún truco en concreto para no volverte loca?
Pues a ver, no es muy difícil, teniendo todos los que somos, el gran equipo que todos formamos, pues bastante bien. Al final todos nos podemos compaginar muy bien. La cosa es pues el poder llevarnos bien todos. La verdad que nos quita muchos dolores de cabeza y la verdad que estamos muy contentos con todo, pues con todos en general, y para nosotros es un placer poder contar con todos, tener unas ideas distintas y poder compaginarlas todos juntos. Es una maravilla, la verdad, o sea que no es difícil.
Me alegro, la verdad. Y María, tu rol de secretaria implica mucha organización, actas, comunicación interna. ¿Qué habilidad crees que estás desarrollando más gracias a esta experiencia en el CEFA, que quizá te sirva para tu futuro profesional o personal?
Pues creo que participar en el CEFA, al igual que en cualquier congreso, te enriquece mucho y te aporta muchas aptitudes, ya no solo para el día a día, sino también para el futuro. Diría que la que más destaca es el aprender a trabajar en equipo. Al final en el congreso participa mucha gente, y es muy importante poder, por ejemplo, coordinarnos entre todos para pues, ir haciendo las tareas o animar al equipo cuando estamos haciendo trabajo bajo presión o hay como situaciones de estrés. Creo que es muy importante tener muy claro que trabajamos todos hacia un mismo objetivo, que es pues, que el congreso salga lo más chulo posible y que nos guste realmente el resultado y aprovechar lo mejor de cada uno para poder conseguirlo.
Trabajo en equipo, como le gusta a Enrique.
Exacto.
Y Carlos, además de entrevistador, también ostentas el cargo de tesorero. ¿Qué se siente al gestionar presupuestos, buscar patrocinios, entre otras cosas? Que suena complejo siendo estudiante.
Pues la verdad es que es un tanto difícil porque siendo estudiante, como tú has dicho, no tenemos ninguna noción básica a la hora de contactar con empresas. Realmente no tenemos tampoco ninguna educación financiera, por así decirlo, en institutos ni nada. Entonces, es como aprender desde cero y además compaginarlo con los estudios y los ratos libres con todo el equipo, pues cuesta un poco. Buscar empresas, pues es un quebradero de cabeza, la verdad, pero gracias a Enrique y a otros profesores que nos ayudan, pues se hace bastante más ameno, la verdad. Y está siendo difícil porque como también hay que gestionar tema contratos y demás a nivel jurídico, pues no es lo más sencillo siendo estudiantes, que no tenemos quizás los conocimientos tan amplios como una empresa a nivel, o un congreso a nivel nacional. Pero vaya, que se va a hacer de la mejor manera posible.
Vamos aprendiendo nuevas habilidades y un gran trabajo en equipo. Esta pregunta va para los cuatro de vosotros. Organizar algo así, como habéis dicho, al final conlleva el trabajo en equipo y une mucho. Pero seguro que también hay momentos de estrés. ¿Recordáis alguna anécdota divertida o algún momento especialmente bueno como equipo durante todo este proceso de preparación del CEFA 21?
Pues a ver, como anécdota y momento gracioso voy a resaltar la pedida que le hicimos a Enrique, ya que teníamos a dos profesores ayudándonos, los cuales le dijeron que iban a hacer una reunión con él. Pues claro, nosotros nos movimos a Elche, ya que nuestro campus está en San Juan, lo teníamos todo preparado abajo en el edificio porque nosotros pensábamos que Enrique estaba en su despacho. ¿Qué pasa? Que de repente, cuando lo tenemos casi todo organizado, vemos que Enrique viene por detrás, o sea que nos llevaba viendo pues un rato todo el camino que venía andando y claro, pues la sorpresa estuvo, pero creo que nos sorprendió más él a nosotros que nosotros a él.
Un poco de desastre, pero bueno, no pasó nada al final.
Sí, no, al principio pasamos muchísima vergüenza, ¿verdad? ¿Y tenéis alguna expectativa sobre el congreso?
Pues la verdad que sea innovativo y que lo vamos a clavar, que con la ayuda de Enrique y el equipazo que somos, tanto cúpula como vocales y toda la gente que estamos, que va a ser un pedazo de congreso y que no lo podéis perder.
Además que también estamos buscando pues otras alternativas para que el congreso sea más ameno, ya que teniendo en cuenta que entran muchos estudiantes de cursos inferiores sin tener ni idea, pues muchas veces las charlas no son adaptadas para ellos, pero vamos a intentar innovar un poco en ese aspecto de que al final ellos pues puedan estar lo máximo, o sea, muy integrados en el congreso y al final pues también vamos a fomentar el compañerismo con algunas actividades que queremos hacer durante el congreso, ya que igual nos aislamos mucho entre las carreras, o sea, entre los cursos, pero está muy bien, la verdad, conocernos unos entre otros, sobre todo pues luego a la hora de estudiar con la ayuda en las asignaturas y todo eso.
Confiamos plenamente en vosotros. Y ya para ir terminando, ¿por qué animaríais a otros estudiantes, quizás de cursos inferiores, a que se involucren en futuras ediciones del CEFA o en otras iniciativas similares?
Pues porque muchas universidades no tienen la posibilidad de contar con un congreso como lo tenemos nosotros. Al final, aparte de salidas profesionales, también creo que hay de verdad como que te das dando cuenta de si te gusta la carrera o no te gusta la carrera, viendo lo que hace la gente. Y es una manera pues también de conocer gente, divertirse y adentrarse un poco más en nuestro mundo.
Y creo que es muy importante fomentar que la vida universitaria va más allá de las cosas que pasan dentro de una clase y de la teoría que damos y las clases. Al final hay muchas cosas fuera, pues ya sea un congreso o ir a fiestas que se organizan, a beer pongs. Al final vas creando una comunidad que también enriquece mucho tu experiencia en la universidad.
Estoy de acuerdo, totalmente. ¿Y os gustaría lanzar algún mensaje final o una invitación especial a todos los estudiantes de farmacia que nos están escuchando?
Pues nos gustaría decir que esperemos que vengáis al congreso y que os guste. Estamos intentando hacer todo lo que está en nuestra mano para hacer una experiencia satisfactoria para todos los involucrados y que a nosotros nos hace mucha ilusión ofreceros el congreso y esperemos que vosotros nos recibáis con la misma ilusión.
Pues Carol, Ainhoa, María y Carlos, muchísimas gracias por este rato. Se nota la pasión que le ponéis.
Mucho ánimo con los últimos preparativos y, por supuesto, nos vemos todos en el CEFA 21.
Gracias.
Thank you.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.